Claro.
Como ser el tema de automotor, que tiene un porcentaje del municipio y otro porcentaje es la provincia, que lo cobra renta, ¿no es cierto? Creo que ahí es un, habría que a lo mejor avanzar en una unificación, pero que sea una solo quien lo cobre. Y para mí tiene que ser el municipio, porque en eso es más efectivo que la provincia, la cobranza del automotor. Y creo que también deben existir, porque así como cuando vos vas a sacar el carnet, te dicen, no, señor, no le puedo dar el carnet porque usted tiene deudas de la caminera. Bueno, también deben existir la posibilidad de que varios, de que los municipios puedan tener, cuando se emite alguna, un certificado para, un ejemplo, una venta de un inmueble, que le digan, no, señor, no puedo hacerle la...
Claro.
Porque usted debe impuestos municipales. Entonces, ¿qué pasa? Los municipios sí están obligados a cobrarle a la provincia y no la provincia las deudas de la municipalidad. Creo que en eso hay que ser más eficiente. Creo que hay que... Una visión, ¿no?
Sí, 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 porque...
No es fácil ponerse de acuerdo porque después hay distintos criterios,
porque,
todo, pero...
a ver, y esto ocurre por mi cuenta, cambiar los impuestos de lugar no le sirve a la gente. Lo que le sirve a la gente es que le quede un pesito más en el bolsillo. Eso le sirve a la gente. Porque esto me parece... No quiero usar la palabra demagogia, pero por eso hablo de cortina de humo, de patear la pelota para adelante.
Además, Miguel...
Sully Fonseca no se puede quedar sin cobrar el agua. No se va a quedar sin cobrar el agua, porque necesita esa plata.
Obviamente.
Porque la tiene incorporada en el presupuesto. Entonces, ¿qué me pasa a mí desde el mes que viene? Tengo que ir todos los meses a pagar el agua a 180 o 200 pesos.
Miguel, con el agravante...
¿Y qué me benefició eso?
Miguel, con el
a
agravante...
A mi ciudadano, ¿no?
Por eso, pero escucha, con el agravante, ¿de que cuál es? Que al dejar de ser eficiente en la cobranza, si cobras menos, ¿qué va a pasar?
Se resiente el servicio.
Se resiente el servicio. Y para que no se resiente el servicio, ¿qué tenés que hacer?
Achicar.
Y si no, cobrar más caro.
O cobrar más caro.
Entonces, ninguna de esas son opciones buenas.
Como paga la mitad, tenemos que cobrar más caro.
Y claro, entonces, ¿qué va a pasar? No es el criterio...
Lo cual es otra injusticia, ¿no?
Exactamente. No es el criterio que tiene la intendenta, ni tampoco el que tiene quien les habla. No es ese el criterio. Lo hemos estado hablando, no es ese el criterio. Porque si hay... nos parece totalmente injusto que hoy, si el agua vale 200 pesos, lo tengo que poner... Digo, por decir una barbaridad, no sé, 400 pesos porque hay un porcentaje que no lo paga. No. Creo que hay que ser eficiente en la cobranza y ser duro con aquel que puede pagarlo y no lo paga. Para eso existen distintas formas de ser eficiente en la cobranza. Y yo creo que en esto no le va a tener que temblar el pulso a la intendenta. Si Juan Pérez, que tiene cómo pagarlo y no lo paga, bueno, se le informará al Veraz. Entonces, después no puede en la cuenta corriente, no puede la tarjeta de crédito, no puede. Bueno, hay distintas maneras.
Por lo pronto, hasta ahora la pagó todo el mundo todos los meses.
Exactamente.
Algunos con mucho sacrificio, no cabe duda.
Por supuesto.
Pero
el que no puede, siempre en la cooperativa, como en la municipalidad, siempre estuvo. Así que a mí no me pueden venir a decir ni un solo habitante de Villas Casubi. Yo no puedo y me van a... Nunca le cortamos ni la energía ni le cortamos el agua. Siempre se le buscó una manera. Cuando estaba como intendente se le daba trabajo. O sea, que la gente siempre pudo pagar, el que tiene la voluntad de pagar. Entonces, en esto...
Es el tema, la voluntad de pagar.
Exactamente. Entonces, el que no tiene la voluntad de pagar, hay que ser, yo te diría, más que duro.
Está bien.
Y yo espero, a título personal, como lo decís vos, espero que el Departamento Ejecutivo, o aspiro yo como ciudadano, sea más que duro con el que tiene la mala voluntad de no pagar y puede pagar.
Está bien. Porque hablamos de servicios esenciales, nada menos que hospital y agua.
Exactamente, y hablamos de gente que puede dejar perder el trabajo. Porque si el hospital tiene que volver con solamente sacar la internación, yo creo que prácticamente el 40% de la gente que trabaja en el hospital pierde el trabajo. Pero además de eso, el pueblo de Villa Casubi, Miguel, vos imagínate hoy, vos te haces la idea que Villa Casubi tenga una sola ambulancia y que tengamos que vender la otra? ¿Te hace la idea de que no tenga la internación? ¿Cuánta gente que está en situaciones casi terminales que van al hospital y que quedan meses? Y además la gente, yo he estado internado en el hospital y no...
Si eso ocurriera, y esto también corre por cuenta mía, si eso llegara a ocurrir de achicar los servicios del hospital, de pronto del agua, los famosos medidores de agua, que en Villa Escazubi van a hacer estrago, porque en Villa Escazubi se gasta muchísima agua.
Y se derrocha agua.
Se derrocha agua. A partir de que no hay casa que no esté tapada de césped, el 90% de las casas tienen césped, con terrenos grandes, ahí estamos hablando de consumo de agua. Y esto, a ver, yo tengo mucho miedo que no sea peor el remedio que la enfermedad. La enfermedad de pagar con la boleta de luz, el agua y el hospital nos dolía. Y mucha gente se quejaba, y probablemente con razón. Pero hay cosas peores, como no tenerlo.
Exactamente. Yo creo que una de las cosas que peor nos puede pasar, y en esto el tema del hospital, Miguel, es fundamental, porque si vos haces la cuenta que son 100 pesos por más o menos cerca de 1.000, son 100.000 pesos por mes que recibía más o menos la municipalidad, o sea que son 1.200.000.
Es buena plata.
Que recibía por año.
Que no resuelve todo, pero ayuda.
Pero con eso ayudaba. Más allá de que puede hacerlo, yo honestamente lo hemos hablado con la intendenta y no vamos a permitir que el hospital baje su calidad ni nada. También espero que cuando llegue el debate la oposición esté a la altura de la circunstancia y que piense en el pueblo y no piense en solamente ser oposición. Lo digo despojado de todo tipo de cuestiones políticas. Espero que estén a la altura del debate y que piensen, vuelvo a decir, en el pueblo.
Yo nunca vi a nadie taparse bien con la colcha corta. O los hombros o las patas quedan afuera.
Bueno, mira, vuelvo a planteártelo. Está bien, la intendenta es Zuly Fonseca. No es Fernando Sales, yo no estoy hablando, yo estoy diciendo cosas que pienso yo.
No, es charla de. Yo tampoco soy experto ni conozco los números de la municipalidad. A lo mejor viene la intendenta acá y me dice, ningún problema, yo achico otra partida y lo soluciono. Voy más allá, o sea, voy al hecho de que la eficiencia en recaudación del Estado, en cualquier nivel que sea, lleva a la posibilidad de la inversión eficiente de esa recaudación.
Miguel.
Pero no se puede distribuir lo que no hay.
Exactamente. Yo siempre digo, no se puede dar lo que no se tiene.
Claro.
Bueno, en este caso no se puede distribuir lo que no se tiene. Y otra de las cosas. Ya no alcanza con las gestiones que pueda hacer la intendenta y Fernando Salvi. Entonces, hay que conseguir X cosas. Bueno, saben que en algún momento, de alguna manera, lo hemos venido consiguiendo para la cancha bocha. Bueno, conseguimos. X cosas, bueno, conseguimos. No está ahora. Cada vez es más difícil conseguir dinero. Cada vez es más difícil, por más que uno conozca, tenga las relaciones. Yo siempre digo que todo se basa en las relaciones. Si no te conocen, si no tienen las relaciones, o sea, el ministro es una persona como nosotros, ¿me entendés? El gobernador. Pero si vos no tenés la relación, o la llegada, o se construye también desde el afecto, ¿no es cierto? A veces uno lleva 10 pesos y el otro lleva 20. Solamente a lo mejor por la cuestión del afecto, porque hay conocido, porque sabe cómo golpear puertas y porque conoce el presupuesto y sabe cuáles son las delegaciones donde se pueden ir a gestionar determinadas cosas. Yo, a pesar de todo, no soy pesimista, Miguel. Creo que va a ser que el pueblo decida qué es lo que quiere ahora. Queremos tener el mismo alumbrado, queremos tener un buen servicio de agua, queremos tener un buen hospital, como lo tenemos. Bueno, este es lo que va a venir para adelante. La discusión para adelante es decir qué sociedad queremos, qué pueblo queremos, qué nivel de salud queremos, qué nivel de infraestructura queremos, qué nivel de educación queremos. Eso pasa. Este es el debate. Este es el debate en Villa Cazubi. Entonces, la gente, en las próximas elecciones, yo escuché el otro día lo que pasó en el Consejo Liberante, y la verdad que con ese nivel estamos muertos. Con ese nivel, Villa Cazubi no va a avanzar, va a retroceder. Se pueden tener todas las diferencias y las discrepancias, pero hay que ponerle calidad. No se puede retroceder, no se puede ir hacia atrás, se puede ir hacia adelante, pero no hacia atrás. Entonces acá pasa por el debate de ideas, pasa por el debate de decir, a ver, ¿qué es lo que queremos? Bueno, a ver, acá se está haciendo mal tal cosa, bueno, a ver, ¿cuál es tu propuesta? No pasa tampoco, Miguel, por las cosas altisonantes que después no se pueden justificar, porque siempre de la oposición, cuando soy gobierno, digo una cosa, cuando estoy en la oposición digo otra, como le pasa ahora a lo que es el sector del anterior gobierno que está en la oposición y le quiere decir a este gobierno que haga tal o cual cosa y entonces le dicen, ¿por qué no lo hiciste vos cuando estaba antes? O viceversa, digamos. Hay que decirlo cuando uno, hay que ser coherente, mantener la coherencia. Cuando uno propone, tiene que decir de dónde se van a sacar los recursos. Y los tienen que justificar y hay que debatirlos. Pero hay que por lo menos proponer, traer ideas. Yo hablo, en este caso me voy a referir a la oposición. Ya va a ser más de 2 años que son oposición, pero a la vez son gobierno a nivel nacional. ¿Qué le ha aportado el gobierno nacional a Villa Cazubi, a la gente de Villa Cazubi?
¿Qué le referís a Cambiemos?
Exactamente. ¿Qué le ha aportado? Y me refiero también al nivel de la oposición en el Consejo Liberante, Miguel. O sea, hasta ahora, no sé si te invito a vos como periodista que veas a ver cuáles han sido las ideas que han llevado, que han traído acá a la población.
De todas maneras, la representación del Consejo Liberante es de vecinalismo independiente.
Sí,
¿no?
Sí, pero a su vez apoyan, hay concejales que están apoyando a Cambiemos. En las últimas elecciones juntaron los votos para Cambiemos. Entonces, me parece que pasa por ahí, porque cuando yo era oposición, que no era intendente, yo recuerdo haberle solucionado muchos problemas a mucha gente, a muchas instituciones.
El autobomba.
Muchas cosas, sí.
Que te hizo ganar las elecciones.
Eso y muchas otras cuestiones. Medicamentos, el momento, ¿te acuerdas cuando era difícil el tema de conseguir los alimentos? Las cajas para... la caja, la leche, las cajas de que en ese momento era mercadería, la leche, los medicamentos, subsidios para las instituciones, para las escuelas. Pero claro, si vos vas a Buenos Aires, llegás a Buenos Aires, te bajás del aeropuerto o te bajás en la terminal de ómnibus y te largas y no conoces a dónde tenés que ir a golpear la puerta, no sabes quiénes son, y bueno, va a terminar abrazado al obelisco llorando porque no sabe dónde ir. Entonces acá hay que capacitarse. Para ser, está muy bien que todos quieran ser. Y me parece perfecto porque así debe ser. Todos deben tener aspiraciones. Debe haber gente, y es bueno que haya gente, ciudadanos de Villa Cazubi, que quieren ser presidente del club, que quieren ser presidente de la cooperativa, que quieren ser intendente, que quieren ser concejales, presidente del centro de jubilados, del centro tradicionalista, de todas las instituciones. Es bueno que así sea, de bomberos, hasta de las subcomisiones, pero hay que capacitarse. No se puede más ya con la crítica solamente desde el VAR, porque ya ha quedado comprobado aquí en nuestro pueblo que personas que cuando estaban en el VAR criticaban y cuando le tocó estar al frente de una institución, bueno, vayamos a ver cómo están las instituciones, yo no voy a dar el nombre, pero vayan y vean. Entonces, la gente de Villa Cazubi tiene que empezar a pensar qué es lo que quiere y qué oposición quiere, porque la gente vota para, elige a alguien para que gobierne y a la vez elige a alguien para que sea oposición. Bueno, también eso es bueno. La oposición se construye no solamente criticando, se construye haciendo. ayudándole a como lo está haciendo hoy, un sector amplio del peronismo que el presidente Macri no tiene mayoría en las cámaras, y le han dado, el peronismo le ha votado las leyes que ha pedido, porque es quien está gobernando, porque quien la gente vota a alguien para que gobierne, y ese es el que pone aplica las ideas hacia dónde van. Después la oposición está para controlar y a la vez para acompañarlo en las cosas que se puede creer que se están equivocando, para hacerlas mejores, para tirar ideas, para debatir, pero no solo para oponerme todo y de todo. Bueno, esto se va, fue ese sí. Salí de lo que a lo que vine. Bueno, me salió el...
¿Salió el político de adentro?
Sí.
No tengo más preguntas. En realidad el tema queda claro. Cuando empezó todo este tema del ERCEP, todos pensamos que no llegaría a ser tan así, pero fue una decisión extremadamente no negociable del gobierno de la provincia. Y eso disgustó a mucha gente, sobre todo a municipios de todos los partidos, pero fundamentalmente que no son del riñón esqueletista, ¿no?
Pero también hay mucho, Miguel, a ver, ¿cuál es el tema? Obviamente los intendentes... Necesariamente a decirte que ¿cómo surge esto? Esto surge por Río Tercero. Por el problema de Río Tercero, que se fue trasladando a distintos lugares. ¿Por qué? Porque hubo una aplicación de un costo que fue mayor al que estaba autorizado por el ERCEP. Pero además, porque fue un combo explosivo. ¿Por qué? Porque se aplicó la municipalidad y la cooperativa, justo fue el incremento de la energía, ¿te acordás que fue del 27%? Me parece que fue sí. Eso. Pero además fue en el inicio del año, ¿no es cierto? Y las tarifas, que bueno, te vuelvo a decir, se cobran siempre atrasadas, las cooperativas.
Fue cuando aumentó todo, aumentaron todo junto, digamos.
Aumentó todo.
Todo junto.
Pero acá hay una... la cooperativa y la municipalidad aumentaron. La municipalidad aumentó el 40% las cloacas, creo que el 40% el valor del agua. Y bueno, y después muchas cosas. Pero además, yo digo que de esto hay cuatro pasos. Que uno que es... ¿cuál es la causa? La causa, el problema y la reacción. Y la consecuencia. Yo creo que esto viene, perdóname Miguel,
sí.
Termino de redondearlo, creo que esto viene por el excesivo incremento de las tarifas. El gobierno de la nación nos ha aumentado el 1.400% y el 1.600% la energía. Una es la producción y otro es al transporte. El aumento de la energía ha sido impresionante, el 3.000%, Miguel. El incremento del valor del combustible ha excedido totalmente a la inflación. El aumento de lo que es el gas, ¿qué van a hacer ahora cuando vengan las boletas de gas? Con el 52% de aumento. ¿Qué van a hacer? Si ya ahí no tienen nada que ver las cooperativas ni los intendentes. ¿Qué van a hacer cuando venga ahora el combustible que se mueve en base al dólar y que ya nos han aumentado y que se está hablando de una nafta súper a 31 pesos? ¿Qué vamos a hacer con la inflación que primero en el presupuesto estaba al 10% y después lo pusieron al 15%, el 50% más cambió de un día al otro? ¿No tenés estudio? ¿Qué vamos a hacer con la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y de los empleados? Todos los años hay pérdida del poder adquisitivo. Hoy se están negociando a presión las paritarias al 15%. Imagínate, Miguel, con este descredimiento de algunos gremialistas que son impresentables, el 10% negoció prácticamente todo lo que es el arco de comercio, el 10% del incremento en abril y un 5% en agosto. Para todo el año, cuando vos ya estás con todos los aumentos de todos los servicios. es imposible que el empleado, por eso lees, como voy a decir, la frase es corta, y va a seguir siendo corta. Por eso es que ocurre de que cada vez hay gente que, un ejemplo, deja de pagar el cable, deja de pagar, lo que sí no se deja es la telefonía, eso se paga bárbaro. Te aviso que si hay un servicio que se paga el 100% es la telefonía móvil. Es impresionante eso, realmente impresionante. Es un fenómeno que la verdad es muy argentino. Te decía que, ¿qué se va a hacer con ese 15% que más o menos va a ser el incremento? Cuando ya todos los economistas, no que son, que están en contra del gobierno, que tienen una mirada opositora, sino los que han apoyado al gobierno, le dicen, la inflación no hay ninguna manera, va a ser de entre el 20 y el 23%. Y a vos te dan un incremento del 15%. Y ya el año anterior perdiste también como cerca de 7 puntos. Y en el anterior perdiste 4.5. Entonces, cuando tu sueldo, la inflación, en 3 años, un ejemplo, va a llegar a ser del 60% y vos, tu sueldo creció el 30%. Entonces no hay manera de que la economía se active y no hay manera de que el asalariado pueda llegar con su nivel de vida que tenía.
La provincia también anduvo en aumentos de,
por eso,
en
pero,
el 15%.
Pero, exactamente. Porque hay un techo que puso el gobierno nacional y esta es la realidad.
Los gobiernos
nacionales. Miguel, sí. No quiero que se malinterprete que esto es una. Yo soy oposición, pero he sido una oposición, a vos te consta, porque vengo siempre acá, es una oposición constructiva. No me han escuchado decir, todo está mal. No me han escuchado decir a mí. Me han escuchado a mí en algún medio, en algún lado, decir, no, yo estoy en desacuerdo con. No es así. He acompañado algunas de las medidas que ha tomado el gobierno, he estado de acuerdo, lo he manifestado, pero también en esto nos lleva a pensar. Fíjate vos que es un fenómeno lo que está ocurriendo. Y yo el otro día leía un editorial, perdóname que.
No, por favor.
Un editorial de un diario donde dice Macri es más creo que decía Macri es más
es más, sí, más.
Como
más,
diciendo más pícaro que lo que pensábamos.
Lo que se esperaba, no, sí. No.
Pero, escúcheme, tiene un servicio de marketing que es fenomenal. Es bárbaro. Además, tienen una inteligencia política muy importante. Lo cual yo no estoy diciendo que esté bien. Yo estoy diciendo que tiene inteligencia política. ¿En qué sentido? Fíjate vos. Hoy, todo lo que el resto del mundo, y también acá internamente, creían que iba a ser un problema para el gobierno de Macri, que era la gobernabilidad, la solucionó la gobernabilidad. Y lo que creía los empresarios y también en el exterior, que creían que era lo que iba a ser más fácil, como así lo había dicho Macri, que era la inflación, que es la economía, es lo que le está dando problema a este gobierno. El problema del gobierno hoy es la economía. Porque ha logrado, digamos, tener a su, no digo a su disposición, porque suena mal, pero sí ha logrado que los gremios se adapten y acepten el 15%, han logrado que la oposición sea una oposición moderada, han logrado muchísimas cosas. Pero la economía, no hay manera. Y la receta que tienen, y el plan económico que tienen, esto va a ser sostenible, pero a lo mejor tal vez que le alcance para ganar una elección más, probablemente. Pero va a terminar, si no cambia, esto termina como en el 2001. Termina con una implosión. Porque es imposible que se siga sosteniendo, que el daño económico que se le está haciendo al país, primero el grado de endeudamiento, es impresionante. Va a pasar como pasó en el 2001 cuando gobernaba de la Rúa, que en un momento nos decía, señores, no hay más plata para Argentina, ¿qué hacemos? Si ahora solamente estamos viviendo, llévalo a la economía de cada uno. Esto es como cuando uno saca un crédito en el banco. Sacaste un crédito en el banco estatal. Después sacaste un crédito en el banco privado. Después no te alcanza y vas a un prestamista y después vas a otro prestamista para pagar todos los que ya sacaste antes. Eso es lo que está haciendo la Argentina. En un momento dado, tu ingreso, lo que vos generas, solamente alcanza para pagar los intereses. no va a pagar nunca el capital. Y en algún momento, como pasó en el 2001, no alcanza ni para los intereses. Y ahí el Estado, perdón, ahí los que te prestan te dicen, no, no te prestamos más. ¿Y qué hacemos? Implosionamos. ¿Por qué? Porque no hay caída de consumo, hay incremento de pobreza, hay merma de poder adquisitivo. Y bueno, hay exceso de importaciones. Porque cuando vos compras algo importado, es gente que queda sin trabajo acá, porque no se produce acá. Y solamente depositamos ahora en el sector agropecuario las esperanzas. Y cuando viene un año malo como este, ¿qué hacemos? Este año, yo le quiero decir a los ciudadanos de Villa Casubi, va a ser un año muy difícil, pero muy difícil. Donde ya tenemos que ir previendo las distintas instituciones y todo, que va a ser un año muy difícil. Y para el que hace la pollada para vender, y bueno, si vendía 100 pollos va a haber 50, pero no porque la gente no te quiere comprar, porque no lo va a poder comprar, porque ¿qué es lo que hace? Suprime algunas cosas. Si antes vos salías a cenar o 4 veces al mes, los 4 fines de semana, después lo bajaste a 2, después a 1 y en algunos casos no salen. La gente que antes iba de vacaciones, un ejemplo, a Miami, se fue a Brasil. La que se iba a Brasil se fue a Mar del Plata y la que iba a Mar del Plata se quedó en las casas. Entonces esto todo en deprimento de la calidad de vida de cada uno. Y solamente la brecha cada vez mayor, porque cada vez son más los que, perdón, cada vez son menos los que tienen la brecha de los que pueden, la riqueza, cada vez se concentra en un margen mucho menor. Y cada vez mayor la cantidad. En menor tiempo son más ricos. Entonces, eso indudablemente que en algún momento va a ser una eclosión, pero no es porque alguien que lo dice los mismos economistas, vuelvo a decir, no estoy descubriendo la pólvora. Los mismos economistas que están con el gobierno, que tienen el pensamiento del gobierno, dicen, vamos mal. Estamos mal y vamos mal. Hay funcionarios que se fueron del gobierno, como el expresidente del Banco Nación, Melconian, un economista de corte neoliberal que apoyó al gobierno y que apoya al gobierno, y vos lo escuchas, Esper, otro funcionario que trabajó con el gobierno, que es asesor, le dice, vamos mal, estamos mal y vamos mal. En la economía estoy hablando, ¿no es cierto?
Sí, sí. Bueno, son temas...
Bueno, discúlpame, digo, que me haya excedido del tema, pero...
No, también
el tema,
todo el mundo tiene derecho a opinar, o sea... todas las opiniones es interesante escuchar. A mí me queda una especie de preocupación con la experiencia de los años. Los de lejos y los de arriba se pueden tapar las orejas y no escuchar. Y los de cerca no. Digo con esto que, y no estoy hablando de Villa Casubi, estoy hablando en general, la Nación, Macri se puede tapar los oídos y no escuchar, el Schiaretti se puede tapar los oídos y no escuchar, EPEC se puede tapar, de hecho EPEC tiene las orejas taponadas hace 40 años, porque si el 0,001 de las críticas que recibió EPEC en 40 años hubieran servido para algo, hubiera cambiado mucho y no ha cambiado nada. Así por el estilo, y yo no puedo ir a destaparle las orejas a EPEC. ¿A dónde voy? Y voy a la cooperativa, porque me encuentro con un empleado al frente y le agarro las manos así, le destapo y le digo, che, escúchame, o voy a la municipalidad y le digo al intendente, escúchame, y me tiene que escuchar porque me está viendo. Digo, hay que proteger los primeros eslabones, porque son la base de la sociedad. La sociedad se organiza desde las familias. Las familias son un Estado. Cada familia, exacto, cada casa es un Estado con territorio propio que es unido. Y ese conjunto de familias que constituye un pueblo, cuidado. Cuidado. Porque... el único palenque andir a rascarse, y sobre todo al más pobre, lo tiene en su pueblo, y en las grandes ciudades lo tiene en su barrio, en su sector. Entonces, me parece que tanto desde la Nación como desde la provincia se debería proteger mucho más al conjunto de instituciones que hacen andar una población, más chico o más grande, no importa. Pero allí entran municipalidades, cooperativas eléctricas, bomberos, clubes, etcétera, etcétera, escuelas, y creo que lo importante está ahí, porque al ciudadano de a pie no puede llegar ni a la foto con el gendarme de con el otro el ¿cómo se llama? El granadero. No puede sacarse una foto con el granadero que está en la puerta de la Casa de Gobierno. De hecho, yo al panal no lo conozco todavía porque nunca tuve una razón para ir, nunca tuve una posibilidad de ir. A cada rato chilla la puerta de la municipalidad y a cada rato va alguien a la cooperativa a pedir algo, seguramente. Digo, que cuiden desde arriba lo de abajo, en el esquema institucional.
Yo creo que va a haber todas estas cuestiones que acá hemos estado hablando, va a producir sí o sí que nos tengamos que sentar y van a tener que sentarse y seguir dialogando, porque es lo que la gente no quiere que vos le... ¿Qué hice ahora yo? Un relato. Les conté algo que la gente ya lo sabe, en sus distintas maneras o expresiones. Pero acá lo que se necesita son respuestas.
Sí.
No que nos vengan a contar.
Y no cambiar los problemas de lugar.
Y además de eso, yo siempre digo, lo que no se puede hacer es si alguien viene con un problema, le digo siempre a los empleados, ya sea cuando fui intendente y ahora cuando estoy en la cooperativa, si alguien viene con un problema, si no se lo podemos resolver, por lo menos que no se vaya con dos. Entonces, en este esquema, yo como presidente de la cooperativa, le ratifiqué, llamé a todos los empleados y le dije, miren, habrá menos cemento, por una manera de decir, o menos cable, digamos, pero no vamos a dejar resentir el servicio, ni tampoco vamos a dejar que ninguna fuente de trabajo se pierda. Por lo tanto, mientras sea presidente de la cooperativa, van a seguir trabajando todos los que están, vamos a cumplir con el servicio, y probablemente a lo mejor, siempre estaba la posibilidad de que se ayudaba a una institución o a otra, eso sí se va a resentir, también encarábamos a lo mejor alguna obra o alguna cuestión, no va a ser prioritario, va a ser en la medida de lo que uno consiga a través de la gestión y no por lo que vaya a producir la cooperativa. Y sí, mantener el servicio, es decir, preocuparnos para que cuando haya una tormenta enseguida se restablezca el servicio, para que las líneas estén en condiciones, para que el servicio de telefonía funcione, para que funcione todo lo que nosotros prestamos como servicio y que no se resienta ningún puesto de trabajo. Creo que esto es lo fundamental, que es lo que voy a decir. Y creo que también desde el Ejecutivo, como legislador, también, obviamente, yo creo que más que nunca ahora, yo voy a abrir la oficina para estar atendiendo, porque creo que hace falta más tiempo todavía para acercar muchas cosas que no hay, Miguel. O sea, que la gente antes no acudía o no le daba importancia y que ahora sí existen desde el gobierno de la provincia distintos programas. Y vamos a apoyar como legislador todo lo que significa para los emprendedores, para los negocios que ya están, apoyo financiero, y que son todas gestiones. Entonces yo voy a estar atendiendo y voy a armar el equipo y ya te voy a decir. Esto va a producir. Yo estoy armando una agenda para próximamente reuniendo con todos los comerciantes, para reuniendo con las instituciones, a ver cómo ir sobre los problemas. A ver, ¿cuál es el problema? A ver cómo lo vamos a enfrentar. ¿Lo vamos a poder resolver? Lo vamos a tratar de resolver entre todos. Creo que esta es la única manera, que es la que está diciendo vos. Hay un problema, hay que atacar el problema. Hoy, ¿cuál es el problema? Que la frazada es corta. Tenemos que ver cómo nos acomodamos, para que por lo menos estemos todos dentro de la frazada. Tratemos de que la extendamos un poquito, de lo corto lo hagamos un poquito más largo. Entonces pasa, y la única manera, ¿cuál es?
Encoger las piernas.
Sí, exactamente. Y la otra es que entre todos busquemos una solución. Que dejemos las diferencias que podamos tener, para el momento que sea de dirimirlo en las urnas, ya sea en cualquier institución, pero que nos pongamos en defensa de lo que hoy tenemos, que son las instituciones que se han logrado y que creo que en Villa Casu son todas y muy buenas. Tenemos muy buenas instituciones. Podemos pensar distinto, podemos tener otra visión, pero ahora el momento es de no dejar que el pueblo retroceda, ni la gente retroceda. No podemos dejar que en Villa Casu exista un solo chico que no pueda ir a la escuela porque a lo mejor no tiene un par de zapatillas. No, eso no puede suceder. Entonces, para eso hay que estar ahí presente. Y bueno, yo creo que este es el momento que todos tenemos que aunarnos y hacer el esfuerzo. Mira, te habla alguien que te vuelvo a decir que acabo de hacer una descripción de lo que yo no coincido del gobierno, pero hay que colaborar con el gobierno municipal, hay que colaborar con el gobierno provincial, hay que colaborar con el gobierno nacional, aún pensando distinto. Pero también a veces se colabora con la crítica constructiva, pero hay que colaborar de todas maneras. Es la única manera que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Discúlpame.
Gracias por venir, Fernando.